tal? Muy buen día, y bueno, un gusto saludarte, saludar a todos los vecinos oyentes de la radio, y bueno, ya que es la primera vez que nos comunicamos en este año, aunque estemos en abril, valga desearnos un buen año para todos.
Así será, Gabriela, y estaremos en contacto a lo largo de este 2019.
Sí, como hemos estado el año pasado.
Sí, hay muchas cosas para charlar aparte en este año. Pero bueno, quería primero comenzar con este caso de la adopción que se dio irregular en Caleta Olivia, y que has advertido los problemas en caso de que avance el jury contra estos jueces, por la conformación de lo que es el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Nos explicás un poco de qué se trata esto que estás advirtiendo?
Sí, sí. Bueno, primero decir que... bueno, que ha sido una situación que yo le pondría el calificativo de aberrante, porque en realidad toda la manipulación que ha habido respecto de esta criatura, digamos, en el que se ha privilegiado no el derecho de un niño a tener un hogar, sino el deseo de una familia de ser papás, ha sido muy grave, porque en realidad intervinieron en esta irregularidad, ilegalidad, tres juezas más la directora de un hospital, lo cual es de suma gravedad. En este contexto tengo que decir que es importante que el fiscal de Estado haya solicitado el jury de enjuiciamiento, más allá de que considero o entiendo que es el Tribunal Superior de Justicia de la provincia quien debiera haberlo pedido, justamente por la gravedad del caso y porque hay tres juezas involucradas. Pero acá es donde aparece el problema. Nosotros, por constitución, tenemos lo que se llama un jury de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento. Un tribunal de enjuiciamiento que tiene como misión, cada vez que se hace un pedido de juicio político, ya sea por mal funcionamiento, por estas cuestiones que han sucedido en el caso de los jueces, en el caso de los gobernantes, bueno, es el tribunal de enjuiciamiento quien tiene que tomar todos los elementos, las pruebas y decidir respecto de la cuestión de fondo que se plantea. Bien. La Constitución establece que el tribunal de enjuiciamiento tiene que estar integrado por tres personas. Un representante del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, un representante que tiene que ser abogado de la Cámara de Diputados, un legislador que sea abogado, y alguien del fuero local que sale elegido por sorteo, un abogado del fuero local. Se tienen que ser tres abogados, un juez del Tribunal Superior, un diputado abogado, o diputada abogada, y un abogado o abogada del fuero local. Nosotros como poder legislativo tenemos un solo diputado que tiene el título de abogado, que es el diputado Blasiotto. Por ende, como dice la ley 28, debiera él integrar el tribunal de enjuiciamiento, pero el oficialismo santacruceño, el del Frente para la Victoria, hace una interpretación sesgada de la ley 28, y dice que bueno, que como no es elegido por unanimidad, en realidad no le corresponde, y entrega, digamos, la independencia y la representación del Poder Legislativo para que el Tribunal Superior nombre a otro miembro dentro de ese tribunal. Esto es muy grave, más allá de que en la cotidianeidad de todos los que habitamos Santa Cruz, lo más grave es poder cobrar, lo más grave es poder comer, lo más grave es tener salud en el hospital, lo más grave es poder pagar la factura de gas. Esto es lo más urgente y grave. Pero el deterioro de las instituciones a la larga también se vuelve contra nosotros. Entonces, desde el punto de vista institucional, es muy grave que la Cámara de Diputados no envíe al único diputado letrado que tiene a integrar ese tribunal y pone en riesgo el proceso. ¿Por qué? Porque en realidad pueden pasar dos cosas. O que las juezas que han sido... digamos, a las que se les va a hacer el jury o el juicio político, digamos, las abogadas digan que, digamos, desconozcan este tribunal porque no está bien constituido, o bien que como está constituido con dos miembros del Tribunal Superior de Justicia, les favorezca el resultado. Es decir, no tenemos la certeza cómo será el resultado, pero sobre todo la gravedad institucional es que justamente la Constitución prevé, en nombre de la independencia de poderes, que el Poder Legislativo tenga su representante. El Poder Legislativo es el que representa al conjunto del pueblo de la provincia, por lo tanto no da igual que haya un representante así o no. El único que tenemos en la Cámara con el título de abogado es el doctor Lacioto. Entonces corresponde que él sea. Bueno, esta misma discusión tuvimos el año pasado, los años anteriores la diputada Reyes, que ahora es diputada nacional, que también es abogada, y el diputado Lacioto integraron el Tribunal de Enjuiciamiento en los dos primeros años. Resulta ser que el año pasado el oficialismo decidió que no quería que Lacioto fuera, y este año nuevamente, y acá no es una cuestión de nombres, es una cuestión de representación institucional y de tener claro que el único abogado que hay en esta conformación de la legislatura, que somos 24, es el diputado Lacioto. Así que bueno, la verdad que es un tema penoso por lo ocurrido con esta criatura, lastimoso por lo que ocurre con la justicia y el Poder Legislativo, y yo, bueno, apelo a la responsabilidad del Poder Legislativo, porque entiendo que, bueno, que al menos todo lo que acontece con niños y niñas, por lo menos, debiera ser un límite a tanto atropello. Así que, bueno, veremos qué pasa en las próximas horas.
Yo hoy estaba viendo, bueno, en los principales diarios, y ya estaba también desde la procuración, se firmó el pedido del jury para las tres juezas, así que estarían avalando un poco lo que sería esa conformación del Tribunal de Enjuiciamiento de esta manera.
Y de alguna manera sí, por eso digo, hay que ver qué es lo que van a hacer las juezas y sus abogados, digamos, defensores, pero aún así, hay que marcar y hay que, digamos, dar a conocer, digo, que hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos no conocemos. Sí. Y en realidad, a ver, la justicia es un tema fundamental para vertebrar, digamos, una convivencia equitativa, una convivencia, digamos, bueno, justa, que no balancee, digamos, la vara para ningún sector, ni cubra o encubra a todos aquellos que tienen que dar cuentas y rendir cuentas por las responsabilidades que ostentan, sobre todo en los cargos públicos. Así que bueno, veremos cómo sigue, pero por lo pronto nosotros seguimos marcando esta absoluta irregularidad del que inclusive, si vos me permitís un minuto, sí. Uno encuentra el sentido de la ley 28, es una ley muy antigua. En otro tiempo, y en realidad, quienes accedían a los cargos legislativos eran abogados, era, digamos, como estaba como instalado socialmente que quien podía ser legislador tenía que tener un título de abogado. Bueno, a través de los años nos fuimos dando cuenta que no es una condición necesaria, porque uno puede aprender las cuestiones legales de otra manera o tener un asesor que sea abogado, y por eso un montón de otros ciudadanos integramos la legislatura. Digo, yo soy maestra, no soy abogada, hay otros colegas que son médicos, hay otros colegas que en realidad han tenido muchos años de experiencia en la función pública, otros que vienen, digamos, del ámbito, la rama de la administración pública. Entonces, en realidad, hoy por hoy, abogados, al menos en nuestra legislatura, cada año han habido menos, y de hecho, bueno, en el 2016-2017 tuvimos dos de 24, ahora de 24 tenemos uno solo. Entonces, por eso digo que hacen una interpretación sesgada, porque la ley dice que de los abogados letrados, de los diputados letrados en plural, el que sea elegido tiene que ser elegido por unanimidad. Ahora, tiene que ser elegido por unanimidad si hay muchos. Ahora, si hay uno solo, pues ese es el que tiene que representar. Esto me parece que es de sentido común. Pero, evidentemente, acá prima, lamentablemente, no la interpretación de las leyes o los acuerdos políticos, en el mejor de los sentidos dicho, sino que prima la mayoría de las manos, y la mayoría de las manos la tiene el kirchnerismo. Por eso, los 15 diputados del Frente para la Victoria decidieron que nosotros nos quedemos sin representación en el Tribunal de Enjuiciamiento, lo cual, insisto, es de suma gravedad, más allá de que no nos modifica en lo cotidiano las urgencias que tenemos. Pero sí, pone más en terapia intensiva las instituciones de la sociedad.
Y hablando de las instituciones, la calidad de las instituciones aquí en la provincia de Santa Cruz, teniendo en cuenta esta que nos comentabas, ¿vos cómo la evaluarías?
Y la verdad que tenemos las instituciones devastadas. Cuando uno mira cómo funcionan los poderes del Estado, cuando uno mira cómo funcionan al menos los servicios que debe garantizar, porque son derechos que debe garantizar el Estado y sobre todo quienes gobiernan, realmente dista mucho de lo que nosotros merecemos y necesitamos como sociedad. Así que bueno, la verdad que este es un deterioro que en realidad no surge de hoy para mañana. Es un deterioro que evidentemente en los últimos 4 años con las políticas nacionales se ha visto, profundizado, pero que en realidad no ha sido mejor los años anteriores, porque acá hay como una falacia de pensar que en los tiempos anteriores al presidente Macri estábamos mejor. En realidad, Santa Cruz hace muchos años que viene deteriorándose, y de hecho los peores 4 años de nuestra historia fueron los que tuvimos todos los municipios, la nación y la provincia alineados, porque no sé si recordamos o tratemos de recordar el enfrentamiento que había entre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces gobernador de la provincia, Daniel Peralta, todo lo que eso significaba para el conjunto de Santa Cruz y para municipios que eran más bendecidos que otros. Y bueno, y todo lo que se generó, lejos de aprovechar esta conjunción de voluntades santacruceñas, ninguna obra importante se terminó, porque la termoeléctrica debiera haberse terminado en el año 2012 y no se terminó, las represas en el año 2010 se tendrían que haber comenzado a construir y estamos a la fecha arrancando, ya pasaron 9 años. Entonces, en realidad hay que decir que el gobierno del presidente Macri realmente no ha tenido o está teniendo políticas de ajuste que nos dañan mucho a los santacruceños, pero también tenemos que decir que en realidad esto es una parte de la historia. La mayor parte de la historia la tiene en Santa Cruz el Frente para la Victoria, que hace 28 años que gobierna, una provincia rica con muy pocos habitantes y en la que en realidad nuestra expectativa es cuando cobramos. Y la verdad que no, esto es imperdonable, insisto, en una provincia tan rica, con tantos recursos, a pesar de todo lo que se ha entregado, y con tan pocos habitantes.
Gabriela, bueno, esto que charlabas, lo que nos contabas también, nos da pie para hablar un poco de la coparticipación de los municipios, sobre este proyecto que ya adelante también el Ejecutivo, hay una Cámara de Diputados. ¿Has podido verlo ya? ¿Ya se ha presentado?
Bueno, eso, miren, es una gran estafa decir que estamos discutiendo una ley de coparticipación. Primero, que lo único que hay es una ley de coparticipación que presentó en el año 2016 el diputado Terraz, que es un diputado de la Unión Cívica Radical de Caleta, Bolivia. Ese es el único proyecto que está en la legislatura. Nunca en comisiones se ha discutido ni ese proyecto ni ningún otro proyecto. Entonces, el Ejecutivo está hablando de la nueva ley de coparticipación que ningún diputado ha visto. Y por otro lado, una ley de coparticipación que ningún intendente ha opinado, que ningún concejal ha opinado, y que los diputados, que somos los que tenemos que votarla, no la hemos leído. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir es que todas son elucubraciones de lo que todavía no existe, porque hasta ahora en papel no ha llegado nada. Okay. Y a mí me parece que es un tema muy delicado y muy importante, primero porque hay una deuda histórica con los municipios. Los municipios primero no reciben lo que debían recibir en concepto de coparticipación de acuerdo a lo que la Constitución dice. Segundo, a los municipios se les retiene desde hace muchos años un 20% de la coparticipación con el tema de sostener las cajas. Resulta ser que ahora están hablando de todas las deudas que tienen los municipios respecto de las cajas, cuando en realidad desde hace años les vienen reteniendo de la coparticipación el 20%. Es decir, ¿a dónde fue ese dinero que no les llegó a los municipios y que iba a las cajas? Evidentemente a las cajas no fue. Por otro lado, desde la creación de la ACIP, a los municipios se les resta el 1,5% para la Agencia de Ingresos Públicos de Santa Cruceña, lo cual es una injusticia absoluta. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es empezar por condonar las deudas, es decir, empecemos de cero y hagamos una norma que reparta con equidad y con justicia a todos los municipios para que puedan tener autonomía económica y con esa autonomía económica enfrentar todas las responsabilidades que los municipios tienen. Hasta ahora, lamentablemente, los municipios, me atrevo a decir que todos los municipios, digamos, la urgencia que tienen todos los meses es el pago del sueldo a los trabajadores municipales, y esto es muy importante, pero lo que los vecinos de la localidad necesitan es algo más que les paguen el sueldo a los trabajadores. Lo imperioso y primordial es pagar el sueldo a los trabajadores, pero también hay obras que hacen falta en las localidades que después terminamos pidiéndosela a las empresas, es decir, estamos también entregando la responsabilidad de gobernar a lo que las empresas quieran hacer en nuestras localidades. Por eso yo honestamente creo que acá hay que hablar muy profundamente del tema de la coparticipación, muy profundamente y con todas las cartas sobre la mesa de cuántos son los fondos que recibe la provincia, porque convengamos que la situación macro, la suba del dólar, digamos, hay un montón de temas que en lo familiar, en lo cotidiano nos perjudican, pero la provincia la beneficia, digamos, que el valor del dólar esté como esté, a nosotros nos beneficia porque recibimos mucho más dinero en concepto de regalías petroleras y mineras. La coparticipación nacional ha aumentado, el aporte de, digamos, de los tributos provinciales también ha aumentado. Entonces, bueno, todos esos fondos que recibe la provincia, ¿cómo los vamos a repartir en las localidades para que el reparto sea justo? Bueno, esa es una discusión que hay que dar y que hasta ahora se habla de una nueva ley, no hemos leído ni una letra de la nueva ley, no hemos visto ni un número de todo lo que entra a la provincia. Así que, bueno, yo considero que se está tratando algo muy serio y muy importante de manera muy irresponsable y sobre todo sin la opinión de los que deben opinar, que son todos los intendentes, todos los concejales y sobre todo todos los diputados que tenemos que votarla.
Claro. A la espera entonces de lo que será que ingrese este proyecto de coparticipación, pero por lo que hablabas igualmente es muy importante para la provincia de Santa Cruz que se tome. Ahora, ¿se puede tomar también como punto de partida el del diputado Terraz? ¿Hay contactos desde el gobierno de la provincia con él?
Evidentemente sí, han estado conversando y esto a mí me parece siempre bueno, digamos, siempre es digamos, oxigenante para la democracia el diálogo institucional. Ahora, la toma de decisiones tiene que estar con toda la información sobre la mesa y con todos los actores alrededor de la mesa. Digamos, no puede ser tan solo un diputado que hable con alguien del Ejecutivo y que se resuelva todo. Digo, es una experiencia cotidiana, que si muchos nos sentamos a pensar, lo que surge es mucho mejor. Y si ponemos todos los intereses sobre la mesa, digamos, podemos generar también un marco de solidaridad que nos ayude a comprender que hay municipios que tienen más recursos que otros, que hay municipios que tienen más posibilidades que otros, que hay municipios que tienen problemáticas diferentes a los demás. Entonces me parece que eso siempre es necesario y tendría que ser una condición sine qua non para la sanción de cualquier ley que nos alcance a las 15 localidades y las 4 comisiones de fomento. Así que eso me parece que es fundamental, pero que en realidad estamos con un gobierno que siempre está como a destiempo o con el apuro que en realidad no debiera ser para las cosas importantes. Las cosas importantes necesitan tiempo, necesitan estudio, necesitan reflexión, necesitan acuerdos. Y esto que estamos hablando de la ley de coparticipación lo podemos trasladar al sistema electoral. Fíjense, estamos a un mes y medio de que tengamos que presentar los partidos políticos y los marcos de alianzas o los nombres de los candidatos para la PASO. Sin embargo, en Santa Cruz todavía se está hablando de que no se sabe si el Ejecutivo va a mandar o no un proyecto para modificar el actual sistema electoral, lo cual también es una falta de respeto absoluta al conjunto del pueblo de la provincia, porque estando a meses de una elección, con lo que significa, de expectativa y de posibilidades, de oportunidades, el tema de volver a emitir el voto, todavía no sabemos cuál es la regla del juego, y esto realmente es una barbaridad. Es una realidad porque hay así como un silencio de radio en los pasillos, un montón de especulaciones, y bueno, y esto no se trata de especular, se trata de generar las mejores normas para los próximos 60 años de nuestra provincia. Es decir, lo que está en juego no es el resultado del 2019, lo que está en juego son los próximos 60 años de Santa Cruz. Acabamos de cumplir 60 años y fíjense todo lo que tenemos por mejorar, todas las deudas pendientes que tenemos en Santa Cruz, todo lo que necesitamos que funcione y no funciona a nivel de salud, de educación, de instituciones. Entonces, bueno, realmente estar a meses de las elecciones y no saber con qué regla de juego vamos a jugar es absolutamente imperdonable también.
¿Cuál sería la fecha límite, Gabriela, para que se presente el proyecto?
A mi juicio ya estamos retarde, pero creo que considero que abril es la fecha límite, las dos sesiones de abril, y ya tendríamos, hoy por hoy lo que la regla de juego es que tenemos en todas las categorías provinciales y municipales. Si entra algún proyecto de modificación, para mí el límite son las dos sesiones de abril. Ya después estamos fuera de tiempo.
Bien. La última.
Más allá de que algunos legisladores consideren que estamos dentro de los tiempos, no, ya estamos tarde. De hecho, nosotros desde Encuentro Ciudadano, en el mes de noviembre, pedimos una moción de preferencia con un despacho de comisión de un proyecto que habíamos presentado justamente para derogar la ley de lemas, volver a la elección directa, que la elección directa venga acompañada de la paridad de género, que en realidad la paridad de género con ley de lemas es una estafa, porque en realidad hay paridad en la conformación de las listas, pero no en los resultados, porque la ley de lemas hace que sea absolutamente azaroso el resultado. Y por otro lado, la boleta única papel, ¿para qué? Para garantizar transparencia, ahorro, pero también para terminar con las listas sábanas. Ese proyecto fue, en toda la historia de la ley de lemas en Santa Cruz, fue el único proyecto que llegó al recinto y se discutió. Obviamente, el oficialismo lo mandó a archivo, y yo justamente no pedí la unificación con los otros tres proyectos que hay vigentes de derogación de la ley de lemas, para que no vayan todos a archivo y al menos queden tres para discutir. Hay tres proyectos y comisiones para derogar la ley de lemas, y sin embargo, a la fecha estamos, pendientes de lo que el Ejecutivo decida a partir de las especulaciones que están haciendo. Y bueno, todos estamos recibiendo en nuestras casas llamadas telefónicas que son encuestas, así que evidentemente siguen encuestando para decidir qué es lo que van a hacer. Y esta especulación tan inmediata, que tiene que ver con las elecciones del 19 y no con mirar a lo lejos la importancia de una provincia que necesita motivos, no solo para que la gente se quiera quedar, sino también para poder crecer, y no se está mirando ni se está evaluando.
Tarea de última, ¿vas a estar presentándote también en las próximas elecciones?
Miren, nosotros como Encuentro Ciudadano vamos a tener nuestra asamblea provincial el 27 de abril. Estamos un poco también a la espera de cuál será la regla de juego, porque eso inevitablemente también condiciona las posibilidades y los espacios a ocupar. Desde ya sí adelanto que no voy a ser candidata a diputada por distrito, porque entiendo que hay que ser consecuente con lo que uno dice, y yo presenté un proyecto tenemos la reelección indefinida para gobernador y vice, pero eso, modificarlo o limitarlo, necesita o requiere una reforma constitucional. En cambio, la ley 55, que es la ley de municipalidades, es la que establece el tiempo de gestión de los intendentes. Entonces, nosotros desde Encuentro Ciudadano presentamos un proyecto de ley para limitar el mandato de los intendentes a uno o dos mandatos consecutivos o discontinuos, pero no más de dos. Bueno, entiendo que para toda la función pública esto es lo que vale, no más de dos mandatos, porque si no uno se queda a vivir en los sillones, en los cargos, y esto realmente nos hace daño. Yo fui diputada entre el 2007 y el 2011, este es mi segundo mandato, por lo tanto no seré nuevamente candidata a diputada por distrito, porque entiendo que hay que ser coherente con lo que uno plantea. Veremos, bueno, en qué lugar en estas elecciones, y sí, lo que adelanto es que nosotros, al menos en las categorías legislativas, vamos a seguir ofreciendo a la ciudadanía, digamos, candidaturas. Pero nuestro órgano máximo de decisión es la Asamblea Provincial, así que el 27 de abril nos juntaremos, y bueno, ya ni bien terminemos la Asamblea les contaremos los resultados.
Perfecto. Dalila, como siempre, muchas gracias por tu tiempo.
Por favor, la agradecida soy yo, y aprovecho a mandar un saludo muy afectuoso a los vecinos de Gregores y a todos ustedes allí en la radio. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.